el día hace 5 años, cuando estaba en el parque, por diocidencias de la vida, yo simplemente fui a llevar a Brian a que jugara y Dios hizo lo demás, Dios hizo la conexión. Y bueno, hoy en día, de verdad que me alegra mucho estar aquí y haberlo conocido a ustedes, porque no solamente a ellos, sino a ustedes también que pertenecen a esta hermosa familia. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar para entrar en materia, para que el Señor nos hable en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu, Rey, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque las murallas de nuestras vidas cayeron y nosotros pudimos verte a ti, Señor, en nuestra vida. Y en esta mañana nosotros queremos, Padre, que tú nos ministres mediante tu palabra, Señor, para nosotros ir, Padre, y esforzarnos y caminar, Señor, para derribar otras murallas, Señor, para que estas otras personas, Padre, puedan conocerte y no estén, Señor, sumergidas en la ignorancia de qué va a pasar después que ellos mueran, Señor. Ya nosotros sabemos hacia dónde vamos, ya sabemos qué vamos a tener, mas ellos, Señor, también merecen, y tú también moriste en la cruz por ellos, Señor, para que tengan la misma oportunidad de nosotros. Así que nosotros queremos ir y presentarle, Señor, ese Jesús vivo que murió en la cruz, ese Jesús que nos da vida eterna y nos da vida transformada, vida nueva, Señor. Te pido en este momento que si hay aquí un hermano que está pasando por alguna situación difícil, Señor, sé tú trabajando en su vida, Señor, en su mente, en su corazón, para que pueda, Señor, estar atento a tu palabra y podamos edificarnos en ti, Señor, porque para eso hemos venido, Padre, para salir llenos de tu palabra y de tu presencia, Señor. En tu nombre te lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén, hermano. Bueno, estamos en el mes de Primera de Juan. Me toca hablar del segundo capítulo, que viene siendo más o menos como la continuación, porque si recordamos, la Biblia no fue escrita en capítulos o en versículos, es un solo lineamiento, un solo pensamiento. Así que si yo llego a decir algo que concuerde con lo que se predicó la semana pasada, es porque es un mismo lineamiento. Amén. Yo puse por título al mensaje de hoy: Fidelidad, fortaleza de la comunión. Amén. La semana pasada, la dirección de Dios estuvo enfocada hacia la comunión, comunión personal con Dios, comunión personal como iglesia. Hoy yo quiero desarrollar esa comunión con ustedes y ver los frutos de esa comunión. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos mediante la comunión? Y lo que hace que una comunión sea fuerte. Empezamos por fidelidad. Y quiero desglosar esto para que ustedes puedan entender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy. En el hebreo, la palabra verdad se dice emet. ¿Sí? Los que anotan. Algunas escrituras hebreas, más que todo cuando habla de emet, aparte de verdad, significa fidelidad. Una cosa tiene que ver con la otra. Entonces yo hoy en muchas ocasiones, en vez de usar la palabra verdad, voy a usar la palabra fidelidad. Amén. Bueno, suele entenderse comúnmente como fidelidad a la lealtad en el cumplimiento de un compromiso contraído, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros entendemos por fidelidad. ¿O alguien maneja otro tipo de concepto de fidelidad? Es la lealtad en el cumplimiento de un compromiso contraído. Eso es fidelidad, ¿sí? Ahora, una de las prioridades en nuestra vida como cristianos es la santificación, ¿sí o no? Queremos ser santos porque realmente la vida que estamos viviendo no nos hacía felices, o simplemente era una vida vacía. Entonces nosotros como cristianos, una de nuestras prioridades es buscar la santificación. Pero esto es inalcanzable por nuestras propias fuerzas, vamos a ser sinceros. Es algo que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos conseguir. Por nuestras propias fuerzas es imposible que nosotros digamos yo soy santo, porque realmente yo no puedo decir si soy santo si yo no ando en los caminos del Señor, porque es el que me santifica. Amén. Por eso, una buena comunión con Dios nos ayudará a conseguir ¿qué? La santificación. Y aquí es donde empezamos a abrir el juego entre la comunión y la fidelidad. Tal vez nuestras experiencias humanas han manchado nuestra imagen del concepto de fidelidad, ¿sí o no? Muchas veces nosotros creemos, confiamos en alguien, él es mi fiel amigo, él es mi pana, como decimos criollamente, y por ser seres humanos, fracasa esa comunión, nos traicionan y ya automáticamente decimos que la fidelidad no existe. ¿Qué tal en los matrimonios cuando dicen, cuando uno se está casando, mi amor, yo te amo, tú eres todo para mí, preciosa, hacemos voto, ¿sí? Cuando nos casamos, en la muerte, que nos separe, que no sé qué, y pasa un tiempo y de repente hay traición. ¿Qué pasa ahí? No existe una fidelidad en el matrimonio. Si es la persona, sea hombre o mujer, que esté en ese momento pasando la situación difícil, va a decir la fidelidad no existe. Eso es puro cuento. Ese es para las personas débiles, hablar de fidelidad. Pues no. Fíjense que la comunión sin fidelidad es un fracaso, no es comunión. Para nosotros decir que tenemos una comunión, para tener una verdadera comunión, tenemos que ser fieles. Ser fieles, como dice uno cuando se casa, en lo poco, en lo mucho, en donde estés, hay que ser fiel. Porque Dios nunca nos ha desamparado y nunca lo hará. Amén. Aún nosotros, siendo infieles, Dios permanece fiel. Y aquí quiero citar una palabra bíblica, en 2 de Timoteo 2:13. ¿Alguien me puede leer 2 de Timoteo 2:13, por favor? ¿Qué dice? A ver.
Ajá. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando habla Él no puede negarse a sí mismo, ¿qué es lo que... 2:13. ¿Qué es lo que nos dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6? Yo soy el camino, la verdad. ¿Sí? Dice verdad. O sea, Él no puede negarse a sí mismo. O sea, mi naturaleza es ser fiel. Por eso es que si nosotros permanecemos en una comunión con Dios, podemos alcanzar, en cierto modo, una fidelidad para con Él y para con las demás personas. Amén. Una comunión siempre nos deja un fruto de influencia. El diario vivir en Cristo nos permite conocer la verdad. Es decir, si yo me la paso con alguien, algo se me va a pegar. Y como nosotros decimos criollamente, casi siempre es lo malo de esa persona. Si nosotros nos pasamos en un grupo de personas y donde el factor común es la mentira, aunque yo no sea mentiroso, tarde o temprano voy a incurrir en la mentira. ¿Sí o no? Es una influencia. Sí, entonces, si yo me comunico con el Señor, ¿qué influencia voy a tener yo? La verdad. Voy a tener una influencia que va a transformar mi vida a tal punto de que yo voy a hacer cosas que jamás y nunca pensé que podía hacerlo. Amén. Me gustaría leer Gálatas, capítulo 2. Y aquí es como para reforzarle lo de la influencia. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya no vivo yo. O sea, para que Pablo llegara a la conclusión de que ya no vive él, es porque ya él tiene por entendido que él está influenciado por Dios. Es decir, su comunión hace que su pensamiento cambie, su comunión hace que sus acciones cambien, por ende ya no es él que está actuando. Porque vamos a ser sinceros, muchas veces Dios nos reta a hacer cosas que nosotros no queremos. Porque esa es mentira que yo me voy a parar aquí y le voy a decir, generalmente lo que tú haces es lo que Dios quiere que tú haces, porque no es así. Y yo hoy Dios quiere, digamos, explicar mediante la palabra esta real verdad, que es para todo el mundo, tanto cristiano como no cristiano, y cómo podemos aprovechar realmente nuestra comunión, cómo podemos realmente aprovechar esa intimidad con Dios, y no solamente con Dios, entre hermanos. Amén. Aquí vemos una imagen bien graciosa, el cuerpo humano, ¿no? Nosotros como iglesia somos llamados cuerpo de Cristo, pero yo me pregunto, si realmente, ¿qué es lo que hace interesante un cuerpo, que en el cuerpo hay diversidades de órganos y todos pertenecen al mismo cuerpo, órganos perteneciendo a un mismo cuerpo y hacen el cuerpo fuerte. Si no hubiese una verdadera comunión entre el cuerpo, entre todos los órganos, simplemente nos viéramos así. Un corazón por un lado, un pulmón por el otro, el intestino por el otro lado. Pregunto, ¿de qué sirve cada órgano por separado? De nada. De nada. Tú sacas cualquier órgano o miembro del cuerpo y ya absolutamente deja de tener vida. O sea, es decir, el cuerpo es lo que mantiene con vida a cada órgano. Entonces, si nosotros somos comparados como cuerpo, tenemos que entender que nuestra comunión es lo que nos da vida como cristiano. Y no estoy hablando únicamente de la comunión con el Señor, estoy hablando de la comunión íntima con mis hermanos. Por eso les insto también a tener coinonía, porque si nosotros nos ponemos a analizar la anatomía del cuerpo humano, todos esos órganos tienen algo en común. ¿Y qué es? La sangre. Y todos nosotros tenemos algo en común. ¿Qué es? La sangre de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo entendemos ahora que somos llamados cuerpo de Cristo? Pero tú dirás, mira, pero yo no tengo la habilidad de cantar, yo no tengo la habilidad de predicar, pero tienes alguna otra habilidad que quizás yo no tenga. Y eso te hace para mí vida, tú para mí te hace especial, porque yo prendo de ti también. Pero yo no sé hacer nada. Tú tienes algo que el Señor te dio, pero tienes que esforzarte para descubrir qué fue lo que el Señor te dio. Pero eres indispensable, porque hasta la uña, que a veces nosotros lo vemos insignificante, el cabello, lo vemos insignificante, tiene un sentido, tiene algo que ver con nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver cómo esa comunión y esa fidelidad va a hacerte diferente, va a hacer cambiar tu pensamiento. Ya no te veas que eres un órgano aparte. No te veas como la parte rechazada del cuerpo, porque déjame decirte que el cuerpo no rechaza ningún órgano. Por el contrario, necesita enormemente del órgano para poder andar, para poder sentirse bien. Amén. Seguimos. Vamos a tomar el tema, punto número uno, la verdad en Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Dice así: sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Yo soy la luz del mundo. Es decir, ya el Señor está actuando en nosotros. Entonces, vemos que la verdad está en Cristo. Amén. Vemos que fuera de Él, nosotros que ya entendemos esta materia, vemos que fuera de Él no conseguimos ningún tipo de salida, no conseguimos ningún tipo de herramienta que nos haga feliz. ¿Qué es lo que hace el mundo para sustituir la comunión con Dios? ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Empieza a inventar fiestas o no? Que si el día de no sé quién, el otro día, si carnavales, Semana Santa. En el trabajo comúnmente, los que trabajamos, ¿de qué se habla? ¿Cuándo llegará un puente? Me quiero ir, no sé qué. En mi trabajo le cambiaron el nombre a Semana Santa y ya no se llama Semana Santa, sino Parranda Santa. Parranda Santa. Porque lo que menos hace la gente es acordarse de que vino un Dios a morir por nosotros, sino que, bueno, ¿a dónde voy, chamo? No, voy para Higuerote, voy para, ¿sí o no? ¿O estoy diciendo mentira? Entonces, la gente, por falta de comunión con Dios, tiene un vacío en su corazón. Y porque tiene un vacío en su corazón, tiene que buscar herramientas extra para llenar ese vacío, para llenar eso extra que le falta. Y Dios, y Pablo nos dice que Cristo es la verdad. En Jesús tenemos la confirmación de la fidelidad de Dios al morir y rasgar el velo. ¿Sí o no? Él murió y rasgó el velo. Tenemos una confirmación de la fidelidad de Dios. Pero pregunto, ¿para qué? ¿Ustedes no se han preguntado para qué Cristo? ¿O por qué cuando Él muere se rasga el velo? ¿Para qué? Para que tengamos un acceso con el Padre. Es decir, para restaurar una comunión, unión, relación. No es solamente una simple comunión, no es simplemente una relación, no es simplemente una unión. No, son las tres van juntas. Comunión, relación y unión. Si yo tengo comunión con una persona, yo puedo relacionarme. Y como yo puedo relacionarme, yo me puedo unir, sentir identificada con esa persona. Eso entra en nuestra vida como cristiano, o sea, la verdad en Cristo. Cristo no vino simplemente, murió por mí, nos da una vida y ya, se acabó. Ay, sí, soy feliz, voy para el cielo, voy a vivir mi vida libre de la gracia, como se había hablado, empezando el culto cuando se lee. No, no se trata de eso, hermano, se trata de que nosotros tenemos una verdad en Cristo, una libertad, una posición, pero tenemos que entender nuestra unión, comunión, relación con Dios. Si no tenemos eso, no existe fidelidad. Y si yo no soy fiel con Dios, que fue el que me dio la vida, ¿cómo yo puedo decir que puedo serle fiel a una persona si no conozco la fidelidad? Si yo conozco a Dios y conozco su fidelidad, entonces yo puedo imitar lo que es una fidelidad. Pero si yo no la conozco, ¿qué voy a imitar? El fracaso de mi hermano o el fracaso de cualquier otra persona. ¿Amén? Dice, a pesar de nuestras fallas, Dios dio el primer paso para restablecer la comunión mediante su amor. ¿Amén? Podemos leer el libro de Romanos. Me fascina esta. Romanos 15:8. Dice así, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, para confirmar las promesas que nos hicieron a nosotros mismos. Amén. Vino a confirmar la verdad. Es decir, Él vino a restaurar una comunión. Él vino a restaurar al hombre como tal. Él vino para que nosotros podamos entender mediante la verdad que está en Jesús cuál es la verdadera vida que nosotros deberíamos de tener. Porque nosotros, lejos de Cristo, no tenemos ni la más mínima idea de qué vamos a hacer en la vida. Simplemente pasamos nuestra juventud en trazar metas. Yo quiero ser esto. Yo quiero ser aquello. Yo quiero ser lo otro. Y si te digo algo, menos del 30% de las personas que se trazan metas realmente las cumplen cuando son grandes. Hay personas que de pequeño decían, yo quiero ser abogado, por ejemplo. Y ahorita es ingeniero en sistema, por decir algo. Yo quiero ser un gran empresario. Y a la final terminó siendo un gran administrador, pero no en su empresa, sino en otra compañía. Es decir, lo que a veces nosotros nos trazamos como meta, decimos, yo puedo, yo lo voy a lograr, todo depende de mí, nunca lo terminamos de hacer. Porque realmente no es para lo que fuimos creados. Y ahí entra nuestra comunión. Parece un cliché decir comunión, comunión, comunión. Pero de ahí parte realmente el fundamento y el crecimiento de una persona. ¿Amén? Seguimos. Juan capítulo 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y algo interesante, dice, en el capítulo, vamos a buscar en la Biblia, que no la anoté, Juan 14, 17. Me fascina lo que dice allí. Juan 14, 7 dice así. Si me conocéis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Wow! Si me conociere, o sea, ¿cómo yo voy a conocer a alguien? Mediante una comunión, mediante una relación, mediante una unión. Hay algo que me une, hay algo que me atrae. Y por nosotros, por lo menos aquí entre nosotros, a nosotros lo que nos une, como dije anteriormente, es la sangre de Cristo. Aunque aquí vemos personas con diferentes estatus sociales, diferentes grados académicos, algo nos une y algo nos hace único. Hace ese algo, ese extra, es la verdad en Cristo. Amén. El único requisito para una verdadera unión, comunión, relación, ¿cuál es? La fidelidad. Si nosotros no somos fieles a una relación, nosotros no somos fieles a una comunión, realmente no hay ninguna unión. No hay nada extraordinario. Es como nosotros hacemos una separación entre lo que es compañerismo y lo que es ser amigo, ¿sí o no? A veces decimos, es mi compañero de trabajo, hasta ahí. Marcamos un límite. Ahora, cuando te hablan de un amigo, ya tú te sientes como que más identificado, más tuyo, ¿sí o no? Eso lo logra siendo que la fidelidad en la comunión, en la unión y en la relación que uno guarda con la persona. La fidelidad aumenta cuando nosotros realmente vamos conociendo a la otra persona. Las relaciones generalmente entre nosotros comienzan como un conocido. No, es un conocido. De conocido pasamos a un compañero de trabajo. Y ya el tiempo es decir, no, ese es mi amigo. Es decir, a medida que nosotros va avanzando el tiempo y nosotros nos vamos dando cuenta quién es esa persona, qué es lo que está haciendo esa persona, es que nosotros vamos a decir, ah, ok, sí, ciertamente puede ser mi amigo porque me siento identificado con él. Para yo decir que tengo una comunión con Dios, yo tengo que desarrollar esa comunión con Dios. No puede ser únicamente aquí en la iglesia. Porque aquí en la iglesia, ok, es chévere, estamos relacionándonos con Dios y estamos recibiendo palabras. Pero ¿qué pasa de lunes a sábado en tu casa? ¿Dios se olvida de ti? ¿Dios se olvida de nosotros cuando de lunes a sábado y aún los domingos en la tarde cuando no estamos en la iglesia? No, Él siempre está con nosotros, pero está de nuestra parte nosotros buscar esa fidelidad y esa comunión con Él. Amén. Mientras mayor sea mi sinceridad, mayor la comunión que yo puedo desarrollar. Generalmente nosotros a veces, no todo el tiempo, cometemos el error de que queremos ser amigos de fulano de tal, pero yo quiero impresionarlo para que ella me acepte. Y empezamos, no, sí, tú sabes, yo no sé qué. Y empezamos a decir cosas que no son. Entonces pueda de que esa persona te acepte como su amigo, pero como no fuiste realmente sincero, y cuando ella descubra que tú le mentiste, ya ahí se acabó la fidelidad. Entonces, ¿en qué fundamento tú estás parado? ¿En dónde te estás parando tú para a la hora de buscar de desarrollar una comunión? Hay que analizar eso. Seguimos al punto número 2. Ya va, tengo una imagen aquí. Sí, ahí. Nos garantiza la libertad que nos ofrece la verdad. Es decir, nosotros leímos que Cristo nos da libertad. No tengo libertad, tengo libertad. Uy, qué chévere suena cantarlo, pero qué difícil es creerlo. Muchas veces nosotros cantamos y verdad que cantarlo es muy diferente a creerlo. Dice así Juan 8:31. Al estar... ¿Juan 8:31? Sí, 8:31. No lo recopié. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿y qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Wow, ¿cuál es la verdad que nosotros hemos conocido como cristianos? ¿Cuál es la verdad? Que tenemos vida eterna, gracias a Él. Y es decir, no tenemos que andar por el mundo fingiendo que tenemos una libertad, que somos felices, porque no lo éramos. Cuando no conocíamos a Cristo, no teníamos esa comunión, nosotros andábamos en el mundo como las otras personas, buscando un bonche para sentirnos bien, fumando, tomando, ¿sí o no? Porque eso era lo que nos daba supuestamente vida, eso es lo que me daba la alegría. Como me dicen muchas veces mis compañeros, no, es que yo no tomo porque soy borracho, sino que yo tomo para sentirme sabrosito. Yo no necesito tomar para sentirme sabrosito, para sentirme alegre. Porque el día que no haya alcohol, nunca voy a ser feliz entonces. Que llegue a haber un paro así como, no estoy decretando esto, ojo, no se trata de política, pero si llega a haber un paro y se acaba la cerveza, se acaba el licor, se acaba el alcohol, se acaba todo, no vas a ser feliz entonces porque no tienes un polito para tomar. Va a buscar alcohol, etanol. ¿Ah? No, hermanos, de eso no se trata. No se trata de que Jesús dijo, ¿sabes qué, Padre? Yo voy a ir por esa gente. Y yo mediante mi vida, todo mi ministerio, yo les voy a mostrar a ellos realmente cuál es la vida que tú creaste para ellos. Muchas veces nosotros imaginamos tantas cosas y pensamos que todo lo que nosotros que aquí pase por aquí por nuestra mente de nosotros mismos es porque el Señor quiere que así se haga. Y Dios dice, no, hijo, relaciónate conmigo primero para yo decirte qué es lo que yo quiero. Porque ¿cómo nosotros conocemos los gustos de nuestros amigos? Porque Gino es el homo así, sí, se conectaron mentalmente, ah, sí, a él le gusta el color azul. ¿Ah? ¿Qué tal si él, yo sé que a Adán no le gusta el color negro, y yo no, sí, yo soy amigo de Adán, y es más, le quiero regalar una camisa así bien chévere. ¡Toma, Adán! Negra. Me la apunta por la cabeza. Porque no le gusta el negro. Pero ¿cómo yo logro entender qué es lo que le gusta a él? Por la comunión. Si yo quiero ser libre, yo tengo, y la libertad que me ofrece Cristo, ni siquiera me lo ofrece otra persona, sino es Él, yo tengo que entender qué es lo que Él desea de mí, para qué fui creado. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, porque vaya que a veces son difíciles, y nosotros decimos, no, es que Dios no nos quiere. Dios tiene algo especial para otra persona y para mí no. Ay, mira que el hermano prosperó y yo no. ¿Tú te has preguntado, le has preguntado a él qué quiere él que tú aprendas? Es más fácil para nosotros juzgar una relación que entender qué es lo que está pasando. Pasa en el matrimonio. Para mí como hombre a veces era mucho más fácil echarle la culpa a mi esposa que yo sentarme a pensar qué estoy haciendo yo de diferente. Porque nosotros siempre vamos a tener la razón. Yo soy el que tengo la razón. Y de repente tú dirás, es que yo tengo la razón. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Conoceréis la verdad. Y a veces la verdad es en contra de la razón que yo tengo. Y la verdad te hará libre. ¿Amén? Dice, al estar firmes en las enseñanzas, esto nos va a garantizar la manifestación del Padre en nuestras vidas. Volvemos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Se me perdió Juan 2:5. Dice así: pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, el que guarda la verdad. ¿Y qué dice? ¿Qué fue lo que leímos en Juan 14:6? Yo soy la verdad. ¡Wow! Una relación. Y si Dios dice, yo soy la verdad, ¿qué dice? Yo soy fiel. Yo soy fiel. Acuérdense que dije que iba a cambiar la palabra verdad por fidelidad. Yo soy fiel. Y si nosotros leemos cómo está dividido el segundo capítulo del libro de Juan, dice, Cristo nuestro abogado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de un abogado? Defender. Pero si esa persona como abogado no tiene una relación con la que va a defender, no lo conoce, ¿de qué lo va a defender? Imagínense una persona, yo como un abogado asignado, porque hay casos así, un abogado asignado, voy a defender a una persona, y digo, señor juez, esa persona es inocente y él no mató a nadie. Y el juez me dice, no, es que él no está aquí porque mató, él está aquí porque robó. Ah, ok, permiso. ¿Estoy siendo un buen abogado? No, no estoy siendo un buen abogado. ¿Por qué? Porque no conozco. Y si yo digo... Y si Jesús dice que Cristo es nuestro abogado, es porque hay una relación. Hay algo, hay ese extra. La fidelidad de Él se manifiesta a tal punto que aun antes que nosotros nos conociéramos, Él ya estaba abogando delante del Padre. Padre, dale una oportunidad. Padre, yo morí por Él. Padre, y gracias a eso, nosotros estamos aquí. Y si nosotros leemos un poquito más arriba, el libro de Juan dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y yo creo que es más fácil que el mar se seque que Dios diga una mentira. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil que el sol se convierta en luna de que yo deje de ser fiel. Entonces vemos que descubriendo aquí lo que está enseñando Juan, que Dios es nuestra verdad. Esto es posible gracias que el atesorar la palabra en nuestros corazones y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, recibimos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y Él nos trae libertad, ya que nos da revelación, entendimiento ¿de qué? De la palabra. Si nosotros, antes nosotros de ser cristianos muchas veces, quizás leímos la palabra y mira, qué lindo cuento. Oye, qué chévere. No entendíamos, pero ¿qué pasa hoy en día cuando nosotros leemos la palabra? Tenemos algo, ese extra, que es el Espíritu Santo, que nos revela la verdad y que nos liberta y nos enseña y nos dice, no, mira, hijo, tienes que cambiar aquí. Hijo, tienes que hacer esto aquí. Tienes que hacer esto allá. ¿O no es así? Nos trae esa revelación. Y algo curioso, hermano. Si siempre hay comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿qué debería haber naturalmente? Una comunión. Eso es algo natural. Pero muchas veces nosotros entendemos lo contrario. Dice más adelante que logramos, si guardamos la palabra, atesoramos en nuestros corazones la verdad, logramos tener nuestros caminos abierto. Capítulo 20 de segundo de Juan, del capítulo 2 de primera de Juan, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, si yo sé qué es lo que Dios quiere de mí, y si Dios me está dando las herramientas, ¿sí? Me está dando las herramientas para yo vencer, yo voy a tener mis caminos abiertos. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Que solamente después que él logró consolidar la comunión con Dios, Dios le dio las herramientas para libertar al pueblo de Israel, ¿sí o no? Porque él tenía el llamado, tú vas a libertar al pueblo, pero hasta que no hubo realmente una fidelidad en la comunión, en la unión y en la relación, Moisés no tuvo la capacidad de libertar al pueblo de Israel. Pero él tenía, Dios con él estaba, sí, Dios con él estaba, pero hace falta ese extra, la comunión. Dios puede estar conmigo, pero si yo no tengo una relación con Él, íntima, logro fortalecer esa y atesorar esas verdades que Él me da. Lamentablemente, por muy Espíritu Santo que yo tenga, voy a fracasar. Voy a fracasar. Y realmente nosotros no queremos más fracasos en nuestra vida. Pero a veces, como nos decía el hermano Héctor Rodríguez, a veces el fracaso es la apertura hacia la victoria. Porque podemos hablar literalmente que Moisés fracasó empezando su intento. Porque él fracasó. Vamos a estar claros, fracasó. Pero Dios, por su fidelidad hacia su pueblo, wow, nuevamente fidelidad a su pueblo, Él lo volvió a retomar, volvió a llamar su atención para tener la comunión con Él. Y dijo, ahora sí, tú vas a hacer esto, esto, esto. Entonces él fue a la pie de la letra, hizo esto, 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 y ya conocemos la historia. O sea, nos trae libertad, caminos abiertos. La verdad nos trae libertad, caminos abiertos. Y el tener también los caminos abiertos hace manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Y cuando hablo de fruto, estoy hablando de la comunión como hermano. Porque leímos en Gálatas cuáles eran los frutos del Espíritu Santo, pero muchas veces yo no tengo benignidad con mi hermano. Como hablamos en la célula el viernes, para nosotros es mucho más fácil juzgar a nuestros hermanos por los errores que puedan tener que sentarnos a hablar con nuestros hermanos y por qué ellos son así. ¿Ah? Preferimos alejarlo, pero no preferimos acercarnos. Y ver si quizás Dios nos usa a nosotros para que ese hermano pueda ser diferente. Amén. Seguimos. Vamos a el último punto de la libertad. Tenemos victoria sobre el maligno. Y lo podemos leer en el versículo 14. Dice, os he escrito a vosotros para padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, es decir, Cristo. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque soy fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí no se escapa nadie. Padres, jóvenes, niños, todos juntos hemos vencido al maligno, siempre y cuando nosotros podamos guardar la palabra. Como nos explicaba la otra vez el pastor Celedonio, Si yo llevo mi mente de las verdades espirituales, por más que el diablo quiera meter una mentira, no va a entrar, porque ya yo saturé mi pensamiento con la verdad. Y si nosotros tenemos la verdad, porque la tenemos, la leemos, pero ahora tenemos que vivirla, que es muy diferente a leerla y tenerla, vamos a tener victoria. ¿Y qué buscamos nosotros? Tener victoria sobre nuestras debilidades, tener victoria sobre nuestros problemas, tribulaciones y todas aquellas cosas que nos atañan. Ahora vamos al punto, digamos, un poquito más duro de la cosa, pero ustedes me van a dar la razón después, bueno, a mí no, al Señor, de que esto es lo que nos hace tener una comunión fuerte. El mundo, dice, los que nos aleja de la verdad. El tercer punto. La primera cosa que aleja de la verdad, que nos aleja de la verdad, son los afanes de la vida. Aquí vemos un círculo de cómo el mundo nos trabaja, el mundo nos domina. Fiestas, licor, cigarrillo, y terminamos así, que no podemos ni con nuestra alma. Y nos paramos, y esa persona, después que sale de ese estado de ebriedad, ¿qué es lo primero que dice? Más nunca tomo. Uy, este ratón me está matando. ¡Vamos a una fiesta! ¡Vamos, pues! ¿Y qué hay? Vamos a tomar. Y así se completa el círculo vicioso. Generalmente nosotros tenemos un problema. El problema de nosotros es que nosotros olvidamos muy rápido las cosas. Demasiado. Yo le puedo prometer al Señor, Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Media hora después, con los afanes de la vida, ¿qué sucede? Volvemos a caer en el mismo sitio. Y nosotros decimos, bueno, pero ya yo pasé por aquí. ¿Qué pasó? No, no, eso es que no estuve pendiente. Voy a estar pendiente. Y ya conocemos que estamos cayendo allí. Un día, dos días, tres días. Pero volvemos a caer en el círculo vicioso del afán y volvemos a caer. Y nosotros decimos, Señor, ¿qué pasa? El capítulo, el versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que hace el mundo, hermano, hoy en día? ¿Qué es lo que hizo el mundo a nosotros? ¿Nos alejó de qué? De la verdad. Y si nos alejó de la verdad, ¿de qué nos estaba alejando también? De la fidelidad del Señor. ¡Wow! Por eso es que Cristo tuvo que venir para ser nuestro abogado. Porque sin él era muy difícil que nosotros abriéramos nuestros ojos y nos dijéramos, Señor, de verdad necesito de ti. Porque nosotros a veces parecemos jóvenes. ¿Cuál es, digamos, no, sin ofender, los jóvenes, sin ofender, pero yo también fui joven, y yo sé que uno de nuestros principales errores es decir que si yo soy joven, todo lo puedo hacer. ¿Qué hace un joven cuando un adulto o su padre le dice, no hagas eso porque mi mamá se es aburrida? Mamá, tú no sabes nada de eso. ¿O no? Yo era uno. Mi mamá me decía, mira, ay, mi mamá no sabe, qué aburrida. Sí, sí, mamá, sí. Creemos que todos no la sabemos. Sabemos todas más una. Y al final nos falta aprender todas más una. Y a veces después de adultos seguimos teniendo ese ímpetu de jóvenes, por lo menos el pastor Adán jugando fútbol. ¿Ah? Seguimos teniendo ese ánimo. Ah, vamos a aprovechar ese ánimo. Pero no para ser tercos, sino para estudiar qué Dios quiere conmigo. Esa explosión es lo que Dios hace que nosotros tengamos para poder conquistar lo que nos pertenece. Eso es lo que Dios nos está motivando. A mí particularmente aprendí algo, que la iglesia y la comunidad de la gracia ha estado orando por mucho tiempo porque queremos un avivamiento. ¿Sí o no? Un avivamiento. ¿Quieres que te diga algo? Hace meses que llegó el avivamiento en la comunidad de la gracia. ¿Ah? Meses. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos ser, ¿cómo se dice? Demasiado místico. Y no, si cuando llegue el avivamiento yo voy a llegar a la iglesia y va a pasar algo y las sillas van a reventar. Y, no, hermano, no esperes algo místico. Es como la fe. La fe, eso es cuestión de creer. Creer. Simplemente pon tu semilla, cree. Y yo creo que ya llegó en la comunidad de la gracia el avivamiento. Pero si nosotros seguimos esperando que llegue algo que ya hay, vamos a seguir con los brazos cruzados. Vamos a seguir quitándole el puesto a Jesús. Y aquí sentado así, ¿no? ¿Algún día va a llegar el avivamiento a la comunidad? Yo sigo esperando y me sigo enredando en el círculo vicioso del afán. Seguimos. Nuestra comunión a medias. ¡Wow! Esto sí que pegó muy duro en mi corazón. Porque yo era así. Y en muchas áreas de mi vida, quizás yo sigo teniendo comunión a medias con el Señor. A veces solamente oramos al Señor cuando nos conviene. Señor, estoy pasando por esta situación, Padre, tú todo lo puedes, tú venciste el mundo, ayúdame. El Señor nos ayuda por su fidelidad, por su amor. Gracias, Señor. Y hasta que no llegue otro problema, soy incapaz ni siquiera darle las gracias por educación. Ni siquiera le damos gracias por educación. Tenemos una comunión a media, una comunicación a media. Y así no, realmente nosotros no vamos a poder entender realmente cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y porque no tenemos esa visión, caemos en nuestra propia terquedad. Somos tercos. Nos trazamos metas y a veces el Señor nos dice, hijo, tú me estás orando, por poner un ejemplo, porque tú quieres ser, por decir algo, un administrador. Pero yo no quiero que tú seas un administrador. Yo quiero que tú seas dueño de una empresa. No, porque yo quiero ser administrador, señor administrador. No se me da. Quiero ser. Y Dios te está mostrando de que no es ese el camino. Me vuelvo terco con el Señor. No es que es eso o no es nada. Si no hay una comunión, unión, relación, yo no puedo entender qué es lo que el Señor quiere conmigo. ¿Qué tal esta? El orgullo. ¡Wow! Me diste en el clavo. El orgullo. Déjame decirte que el orgullo es la barrera más silenciosa que ataca a mi fidelidad. Es la barrera más, es el arma más silenciosa y más sutil que el diablo puede utilizar en contra de nosotros. Porque sabemos que como seres humanos tenemos fallas. Y puede que mañana pasado yo, Abraham, en cualquier momento, te falle como amigo. Puede llegar ese momento, ruego a Dios que no, pero va a llegar porque yo soy ser humano. Yo necesito del Señor también, tengo fallas. Pero si yo soy orgulloso, si yo soy orgulloso y sé que fallé, pero yo soy un orgulloso y yo no te voy a buscar a ti para pedir perdón, ¿qué va a pasar? La fidelidad de nuestra relación, lo que nos une, se va a ir desvaneciendo. Y cuando yo venga a ver, no voy a tener una relación contigo. Simplemente, hola. ¿Cómo estás tú, chévere? Ajá, hablamos. Y no buscamos eso. Como vimos en las gráficas, el cuerpo necesita de cada uno de sus partes. Y hablando en el parte del cuerpo, en el modo biológico, cuando a veces un organismo falla, afecta a otros órganos. Pero después que todo se normaliza, permanecen nuevamente fieles unos con los otros. A veces también lo que nos aleja de la verdad son los falsos arrepentimientos. A veces somos movidos por un remordimiento, más que un arrepentimiento. Y eso realmente no edifica una fidelidad. ¿Qué tal esta? Ahí. Querer ser algo para lo cual Dios no me llamó a ser. Y aquí yo quiero entrar un poco en la reflexión para ir ya terminando el tema. Nosotros hemos aprendido en la Biblia que somos barros en manos del alfarero y Dios es el alfarero. Vamos a ir viendo las etapas del barro. Es polvo, tiene que amasarse para llegar a ser algo. ¿Sí o no? Para llegar, para que algo. Pero, ¿qué generalmente nosotros queremos hacer? Decirle al alfarero que yo quiero ser. Yo quiero ser un gran jarrón. Yo quiero ser un gran florero. Y él está pensando en otra cosa que puede ser mucho más útil que simplemente un gran jarrón o un gran florero. Porque nosotros pensamos que mientras más grande, mejor. ¿Y las cosas pequeñas? ¿Dónde quedan? La próxima foto. Uy, hermana, Dios estaba hablando a través de usted. Nosotros le tenemos miedo a esto, al horno. Le tenemos miedo. Pero vuelvo otra vez al punto de reflexión. Creo que es Isaías capítulo 18 donde habla sobre el alfarero. Si nosotros somos, Señor, quiero ser como tú, moldéame. Ahí le estamos dando a entender, eres el alfarero. Hazme como tú quieres que yo sea. ¿Cuál es el trabajo del alfarero después que termina la obra de arcilla? Pasarlo por el fuego. Pero déjame decirte que el pasarte por el fuego tiene un beneficio y trae un beneficio a la arcilla. Si él deja la arcilla simplemente secando al sol, no va a ser lo suficientemente fuerte para lograr su objetivo. Pero si lo pasa por el fuego hace químicamente que la arcilla bote las proporciones que no necesita y se quede con lo que realmente lo va a hacer fuerte. ¡Wow! ¿Qué es lo que no ocurre con una relación con Dios? Señor, yo no puedo, pero tú sí. ¿Qué es lo que decía Job? La misma mano que me hiere, la misma mano que me va a curar. Es decir, él tenía ya claro, mediante la comunión con Dios, que esto iba a ser momentáneo, aunque aparezcan nuestros problemas eternos. Si un problema te parece eterno, te reto a que visualices entonces qué es realmente la eternidad con Cristo. Si ese pequeño lapso es eternidad para ti, ¿qué quedará entonces lo que nos espera con el Señor? ¡Wow! La próxima foto. Amén. Ya vamos terminando, amigo. El ser partícipes de un cuerpo. Estaba mal redactado el tríptico, creo, por lo que estoy leyendo. Nos trae una edificación. Mientras más comunión yo tengo dentro del cuerpo de Cristo, mayor edificación tengo. Y aquí tengo una imagen sobre una edificación. Pero realmente, ¿dónde se concentra un ingeniero a la hora de edificar algo? En las bases. ¡Wow! ¿En qué me tengo yo que concentrar de ahora en adelante? En mis bases de comunión con el Señor. Él es mi abogado, es verdad. Pero yo tengo que relacionarme con mi abogado. Yo tengo que entender que existen fuerzas, cosas fuera de lo común que van a hacer que mi relación con mi hermano, mi relación con Dios, desvanezca. Todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer, llámese estatus, llámese lo que se llame, como se llame, de lo más grande hasta lo más chiquito, va a ser algo que va a querer llamar tu atención para que tú no puedas hacer una buena edificación. Y cuando no hay una buena edificación, puedes que construyas hermoso el edificio, pero cualquier tipo de situación que ponga a prueba el edificio se va a caer. Y nosotros no queremos que eso ocurra. Por el contrario, nosotros queremos que no importa que tu edificación vaya en paso de morrocoy, como uno dice, pero hay bien los fundamentos. Y uno de los principios es la fidelidad. ¿Amén? ¿La próxima foto? Ok, esta es la última. Dice, la comunión desarrolla en nosotros la fidelidad. Mientras más conozco a alguien, más fácil será para nosotros serle fiel. La verdad que Dios nos da nuestra libertad. Ahí tenemos otra, Juan 8:32. Dice, las cosas que nos alejan de la verdad generalmente son las más fáciles y comunes que vemos en nuestra vida diaria. A veces son las más fáciles, lo que tenemos más rápido el alcance. A veces nosotros mismos tenemos cosas, estamos siendo pasados por el fuego y no hemos votado, que es lo que hace que nosotros no tengamos esa verdadera relación con el Señor. Dios quiere ya, te dijo, mira, yo no quiero que tú sigas sufriendo más. Pero si tú no me escuchas, si tú no me oyes, si tú no haces lo que yo quiero que tú hagas, y me sigue diciendo que no me hagas la curva más grande, hágame la curva más chiquita, el barro, no voy a poder trabajar en ti. Y Dios quiere, desea, anhela trabajar en nuestra vida. Porque aquí Él no tiene ningún tipo de rango con nosotros. Quizás nosotros a veces vemos en la iglesia que existen como rangos. Está el pastor, los líderes y ta, 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 ta. Pero realmente delante de los ojos de Dios no es así. Nosotros somos simplemente instrumentos como ustedes, siervos. Ya. Yeah. Y nosotros necesitamos de ustedes. O sea, y cuando hablo de nosotros, me pongo en el punto de los líderes. Por lo menos yo tengo un ministerio, pero si los miembros del ministerio no tuvieran ministerio, ¿soy líder de qué? ¿Ah? ¿Soy líder de qué? Tengo que tener miembro para poder decir que tengo un ministerio, si no soy un ministerio de algo ficticio. Quiero hacer unas preguntas de reflexión. Ahí tienen la aplicación, la comunión, ok. Lo más importante para nosotros es seguir al Padre y desarrollar mi intimidad con Él. Y quiero hacer una pregunta de reflexión. ¿Estoy aceptando la libertad que me ofrece mi abogado, que Cristo me ofrece, o simplemente quiero seguir atrapado en el vicio, en los afanes? ¿Quiero seguir siendo ese barro que quiere darles únicamente instrucciones al alfarero? ¿Quiero seguir siendo eso o realmente quiero sentirme útil? ¿Ah? Porque el barro no tiene la capacidad de visualizar dónde va a estar cuando el alfarero lo hace, pero el alfarero sí sabe dónde va a estar. Antes de hacerlo ya él se imagina dónde va a ser funcional. Es decir, no lo hago porque no tengo nada que hacer y voy a ocupar mi tiempo libre en esto. No, tú tienes una función. Y si vamos la palabra sinceridad y fidelidad dentro del complemento que estamos hablando del barro, cuando hablamos de sinceridad, hablamos de algo sincera. Antiguamente, cuando hacían los jarrones y los jarrones salían defectuosos, le echaban cera, lo pintaban y ya perdía lo hermoso de la creación. Cuando hablamos sincero, es sin grieta. Dios nos hizo perfecto. Entonces, si Dios nos hizo perfecto y podemos tener perfectamente una comunión con Él, seamos sinceros, seamos abiertos, porque nosotros somos así, nosotros deberíamos ser así, una pecera de que de cualquier ángulo donde te miren, vas a ser tú mismo, o tú ves el pez por aquí verde y si te lo ves por aquel lado lo vas a ver rojo, al menos que sea un pez de varios colores, pero nunca vas a ver un pez con un solo color de varios colores, tiene que ser único. Y nosotros queremos desarrollar esa comunión con el Señor, queremos desarrollar eso que hemos perdido, porque realmente el ser humano tiene 7000 años en el mundo y en 7000 años nosotros hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a hacer cosas, y hay cosas que nosotros las hacemos tan natural que wow, no sé qué hace eso, wow, pero porque yo hice así eso tan rápido. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vamos a caer? Naturalmente metemos los brazos. Eso es algo natural, o es que tú lo piensas. No lo pensamos, eso es algo natural. Voy a caer las manos de una vez. Y así como eso nos ayuda a prevenir un golpe, también tenemos cosas naturales que nos ayudan a darnos el golpe más duro. Y eso podemos romperlo mediante la comunión. Amén. Entonces yo quiero en este momento, vamos a ponernos de pie. Vamos a hablar con el Señor. Y yo quiero hacer algo diferente. No sé por qué, Señor, pero yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero que tú ahora agarres la mano de tu hermano. Diego, ¿será que me puedes buscar la pista de Tal Como Soy? Por favor. Agarra la mano de tu hermano. Porque así es realmente la comunión dentro de un cuerpo. Yo a veces digo, wow, Señor, ¿por qué a veces nosotros somos tan automáticos que tengo que sentarme siempre al lado de la persona con que me siento siempre los domingos? ¿Por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué no puedo variar? Yo lo digo que lo amo, pero no me siento con él. Hola, hola, chao, chao, pero yo lo amo. ¿Qué amor es ese? ¿Ah? A veces yo me paso de egoísta.
Yo sé que, bueno... Yo también le voy a confesar algo, yo sé que a veces no puedo sentarme en la otra persona, pero ¿cómo no sentarme en la otra belleza? No me puedo resistir, pero tengo que hacerlo, porque así como yo amo a mi esposa, también tengo que amar a cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes debería amar también a otra persona, y así vamos a ser buenos. Amén. Entonces vamos a cantar esta canción, no la vamos a cantar toda, pero sí quiero decirle de que nosotros digamos de ser tal como somos, o sea, somos el barro, ¿verdad? Entonces, tal como somos, queremos que Él haga de nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. Señor, sin nada que ofrecer,
tal como soy, Señor,
sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo eres tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi corazón. Me entrego todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Corazón, permite que yo entre en ese horno de fuego para yo soltar lo que no tengo que tener, para tener lo que tú quieres que yo reciba, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana que tuvimos, Señor, en tu presencia y que podemos aprender que tenemos libertad. Ahora sí entendemos cuando yo digo tengo libertad en Cristo, tengo la libertad en ti, Señor. Por eso te doy gracias, Padre. Porque tú eres el que hace, Señor, mueve, Señor, nuestra vida según tu voluntad, Padre. Yo te quiero pedir, Señor, que tú rompas nuestros corazones de orgullo, Padre, y podamos entender y tener la sensibilidad de entender tu palabra. Podemos tener, Señor, consciente de que tú eres el que dirige nuestra vida y no soy yo que tengo que dirigirla, Señor, porque yo no sé qué hacer con ella. Tú me creaste, pero no sé qué hacer, Señor, si tú no me diriges. Simplemente voy a hacer algo inútil y no para lo que tú me creaste, Señor. Gracias por este hermoso cuerpo, por este cuerpo que nosotros llamamos comunidad de la gracia, Señor. Gracias por cada una de nuestras vidas, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, vamos a dar algo especial a este cuerpo llamado comunidad de la gracia. Yo no sé qué es, pero tú sí sabes, Señor. Y te pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos. Y si aquí hay alguien que dice, yo todavía no he entendido esto, pero yo quiero pertenecer al cuerpo de Cristo y quiero aceptarlo como mi Señor y Salvador, puede repetir después de mí. Señor Jesús, gracias por aceptarme tal como soy. y por morir por mí en la cruz. Quiero abrazar la libertad que tú me das. Por eso quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Si hay alguien aquí que ha orado de esta manera, aceptando a Jesús por primera vez, ¿puede hacerme una seña? ¿Hay alguien aquí aceptando a Jesús por primera vez? Amén. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por tus palabras, Señor. Te pido que nosotros podamos salir de aquí gozosos, deseosos de dar a otras personas ese amor que ya tú derramaste en nosotros. Gracias, Padre, porque vemos que en todas las situaciones, en cada paso que nosotros damos, siempre tu amor está ahí siendo fiel para levantarnos y enseñarnos el camino, aunque nosotros queramos ver hacia otro lado, Señor. Padre, que nosotros podamos disfrutar, Señor, nuestro día, podamos disfrutar la coinonía, y cuando estemos en el taller podamos edificarnos mediante los talleres, Señor, porque queremos una edificación. Estamos aquí, Padre, para edificarnos, y ahí entra la palabra comunión, la fidelidad, la verdad. Todo eso es un conjunto de herramientas que se tiene que dar para nosotros poder conocerte, Señor. Y te pido, Padre, que esta semana sea de real bendición para mis hermanos, Señor. Que esta semana, Padre, ellos puedan ver los cielos abiertos. Ellos puedan ver las puertas que tú estás abriendo, Señor. Ellos puedan ver tu mano, Señor, delante de ellos, abriendo los caminos, porque tú eres lámpara a nuestros pies, Señor. Te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria y alabamos tu nombre, Señor, sobre todo nombre, Padre. En tu nombre te agradecemos y te lo pedimos. Amén. Demos un aplauso, Señor.